Bueno, estamos de vuelta ahora sí y nos acompaña, lo veremos anunciando desde el sumario hoy, secretario general del Partido Socialista, viceconsejero de Economía y Hacienda en el Gobierno de Canarias, Blas Acosta. Muy bienvenido, Blas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Bueno, han sido y están siendo días de muchísimo trabajo con respecto a lo que está ocurriendo en el Tres Islas, en Olivia Beach. Había una confirmación por parte del presidente del Gobierno de Canarias a los trabajadores, un mensaje de tranquilidad, un mensaje de que, aunque esas competencias no estén transferidas para el día 1 y aunque se termine judicializando, el Gobierno está dispuesto a recurrir todas estas sentencias. ¿Podemos dar un mensaje de esperanza a los trabajadores?
Sí, absolutamente. Además, no solo lo ha dicho el presidente, como bien has dicho tú, en esa reunión que ha mantenido con los trabajadores
en Tenerife.
Sino además también a pregunta parlamentaria también respondió el consejero de Transición Ecológica, Balbuena, en el mismo sentido, en el que efectivamente se está trabajando ya en buscar una solución, pero lo que sí es cierto es que es innecesario este estrés que se está produciendo a todos los trabajadores, esta situación, bueno, pues de informaciones cruzadas, para decirlo así, o de manifestaciones o de manifestantes ilustres que cuando pudieron no lo hicieron, pero que hay algunos, por ejemplo, que asisten a esas manifestaciones para ver el cadáver de sus ideas pasar. Me refiero a Mario Cabrera en su momento, sí, pero bueno, en cualquier caso, lo que sí digo, el mensaje esperanzador es el que se va a cumplir la ley, obviamente se va a cumplir, se va a tramitar y se va a resolver este asunto, pues desde que tengamos las competencias, aunque ya se esté trabajando en esos expedientes, como ya bien se ha dicho, desde hace ya varios meses, ¿no?
Ese expediente, que parece que las competencias podían estar reducidas, acotadas, no, que no serían las mismas que se fijaron en 2018?
No, en absoluto. En el 2018 no hay ninguna competencia acotada y que se transfiere la competencia de, en este caso, de costas dentro del Estatuto de Autonomía de Canarias. Uh-huh. Y el texto de las transferencias de costas es idéntico al que las dos que se han hecho ya en el Estado, que es la de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la de Cataluña. El texto es el mismo. Y obviamente la ficha técnica, que es muy densa, entre otras cosas, porque obviamente con toda la costa que tenemos, autorizaciones que están en trámite, no solo el Olivia Beach y el Tres Islas, sino de todo lo que es el litoral costero, deslindes, etcétera, todo eso no es decir, oiga, tengo usted las competencias y dedíquese exclusivamente a este expediente, aunque es prioridad y hay, así lo ha ordenado el presidente, que se resuelva este asunto, cosa que en mi caso no es nada difícil porque ya teníamos o tenía conocimiento de ese expediente, cosa que se le ha puesto y además documentación que ya obraba hecha por el Cabildo de Fuerteventura con respecto a todo este asunto y por tanto ya está en la Consejería de Transición Ecológica, eso además de los proyectos de que se ha presentado por parte de la empresa. Es cierto que se tenía que haber recibido o se podía haber recibido estas competencias en el mes de julio, finales de julio, cuando estaba previsto con el ministro Iceta y que se ha demorado y básicamente por esta última sexta ola, pero que todo ese personal de costas que hay ahora mismo, todo esas no solo el personal, sino los medios, las propiedades, lo que son los cánones que se están pagando ahora mismo en Canarias por el ocupamiento de, en este caso, de la mina de playa o concesiones administrativas que se hayan otorgado, todo eso es bastante denso y en eso es lo que se está terminando de rematar, que básicamente queda nada para tener de definirlo toda esa documentación. Y hay expedientes que todavía están en Madrid, con, no sé, cualquier vecino que tenga una vivienda en casa, o sea, que tenga su casa dentro de costas, perdón, y haya solicitado esa concesión, si termina aquí el trámite de otorgarse o no, o si se termina en el ministerio. O sea, por tanto, no es una cuestión de menor calado de lo que me está usted preguntando. Ahora, claro que hay un mensaje de tranquilidad, que se pueden estar absolutamente tranquilos, que eso se va a resolver de la forma legal procedente y que pasamos otra historia, otra página de la historia a otra cosa y lo que tiene que hacer es pues que los trabajadores estén tranquilos, tengan esa certeza, la empresa también cumpla con la norma y a partir de ahí, pues que otras preocupaciones, ¿no? Llenar esos hoteles y tener conectividad con Canarias y que vuelva a tener esa posibilidad de seguir manteniendo el equilibrio económico y, en este caso, el mantenimiento de los puestos de trabajo.
¿Qué tendrá que hacer la empresa?
La empresa lo sabe técnicamente lo que tiene que hacer. De hecho, ya ha corregido ciertas cosas y en eso estará. Pero yo creo que en este tema yo sé que, y sobre todo en esta casa últimamente, recurrente este asunto, pero como cualquier expediente que no se ha terminado, no se puede o no se debe de dar esa información. Lo que sí que los ciudadanos deben de estar completamente seguros que se va a aplicar la ley en el sentido que se debe de aplicar y que la empresa va siempre ha querido hacerlo y, por lo tanto, una vez que eso se ocurra, pues se otorgará las correspondientes licencias de renovación. ¿Se tenía que haber hecho en el pasado? Sí, pero ya, como lo he dicho en muchas ocasiones, el secretario de Estado creo que se lo ha tomado algo personal, es muy valiente en Canarias, un cobarde en la costa de Andalucía, un cobarde en la costa de Balear y bueno, y su directora general igual. Digo que la directora general de Costas actualmente es lo mismo, ¿no? Porque quien fue quien autorizó en su momento esa concesión estaba como técnica dentro de la Dirección General de Costas, por lo tanto no es algo nuevo para ella. Y que lo que sí está claro es que, obviamente, como esto es gestión política y lo que hay que prevalecer son los intereses de la legalidad y eso va a ocurrir. Y se le ha dado mucho altavoz o mucha publicidad a personas que, bueno, que entienden que esos hoteles hay que derribarse, que todo es respetable, pero también entiendo que también hay que aplicar la ley. Y, por tanto, para mí el principio es aplicar la ley. Si la ley les da amparo, que eso los da, tienen amparo en la ley. Por lo tanto, yo creo que prevalece esa opción. Y luego la otra es, ¿quién quiere que eso se siga manteniendo ahí? Eso siempre ha estado, nos ha ayudado, ha dado economía a la isla, ha dado excelentes profesionales de toda la isla de Fuerteventura. Y hay otros que entienden, que piensan que, bueno, que esto hay que empezarlo a rehacer de nuevo, porque, bueno, en fin, tienen otra forma de ganarse la vida y creo que han ponderado más en la opinión pública. Pero, por lo tanto, lo que hay que quede perfectamente claro que absolutamente este gobierno tiene el apoyo. Y el mío personal, si me permite, el mío personal, y creo que, no sé si usted es consciente, pero yo sé que los trabajadores lo son, sé que la empresa lo es, y desde luego sí, lo manifesté siendo teniendo un cargo público como presidente del Cabildo, pero también lo manifiesto hoy como ciudadano de esta isla, como majorero, que no ha hecho daño, sino todo lo contrario, a esos dos hoteles a la isla de Fuerteventura.
Bueno, pues ahí el apoyo y sobre todo el trabajo, que es al fin y al cabo lo que puede dar un respiro a esos trabajadores. Quiero irme a otra parte de la costa donde ahora mismo hay una polémica que usted creo que conoce perfectamente, Blas. Costa Calma, La Lajita, la familia Pérez Saavedra y ahora mismo, bueno, pues la relación que está manteniendo con el Ayuntamiento de Pájara, del que ustedes fueron expulsados en la última moción de censura. Parece ser que hay una sanción a la empresa de algo más de 400.000 euros, según tenemos entendido, y que el ayuntamiento en este momento pues está teniendo una dificultad para volver a restablecer unas relaciones que habían empezado bien entre esta empresa, entre esta familia empresarial y el propio grupo de gobierno. ¿Qué está pasando exactamente en Costa Calma, La Lajita?
Bueno, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Si Costa Calma es una urbanización que se tenía que haber entregado en el año 2007, estamos en el 2022, se quiere entregar la urbanización, se publicita o se comunica que hay una sentencia en la que condena al Ayuntamiento de Pájara a recesionar la urbanización, y hago un matiz ahí, la propia nueva ley del suelo, que es lo que han hecho los propietarios, si le comunica al ayuntamiento que tiene que recibir la urbanización, si en dos meses no la recibe, tácitamente quedaría recesionada. Es parecido a lo de Costa. Pero bueno, la urbanización no solo son las calles y el alumbrado, toda esa urbanización. Para resolver ese problema de Costa Calma, lo que es Fuercán, que no solo es Fuercán, y eso es de justicia decirlo, en Costa Calma, que en Costa Calma hay otras urbanizaciones que tampoco se han entregado y que están en las mismas circunstancias, como El Granillo, como la urbanización de Alberto el Pobre, denominado así, que es el origen de Costa Calma, o Playa de Jandía, que es donde están los hoteles H10 para que la gente se ubique, o lo que es el Risco del Gato. O sea, son cuatro urbanizaciones básicamente en esa zona. Yo debo decir que en mi etapa de responsabilidad en el Ayuntamiento de Pájara se tramitó y se inició un plan de modernización y mejora, lo que es un PMM. Estaba terminado ese PMM, la última legislatura del año para el año 2019. Faltaba unos espacios libres que ya se había buscado también por parte del ayuntamiento y que era firmar ese acuerdo o convenio y que permitía volver a darle una seguridad jurídica, una legalidad jurídica urbanística a esas cuatro urbanizaciones, pero que finalmente se desistió por el gobierno de Clavijo de seguir adelante con ello, por sus razones. El director general en aquel entonces de urbanismo, Jesús Romera, y no entiendo por qué no se ha retomado ese asunto. Lo debe de retomar el ayuntamiento y no se ha retomado en estos últimos años, y así se lo he manifestado yo a responsables políticos del ayuntamiento, pero bueno, entendían que se debería de ir por la vía de un nuevo plan general que no saldrá, vamos, ni...
¿No saldrá ese plan general?
No, va a ser, yo... Es que el Pájara tiene dos planes generales hechos, es decir, uno en el 2004 ha estado la ley de aquel entonces, otro en el 2007, que tampoco se aprobó por Domingo Berriel, porque aquí parece que no tenemos memoria, ¿no? ¿Quién ha estado de superconsejero durante todo este tiempo y qué ha dejado la isla, y sobre todo a su isla, ¿no? Es decir, fuera de tener seguridad jurídica, ¿no? Pero bueno, en el caso de Costa Calma se resolvería de esa manera, ¿no? Y no solo eso, sino también la zona de Gorriones, también la zona del Granillo, ¿no? Y máxime cuando hay demandas de reclamaciones patrimoniales contra el Ayuntamiento de Pájaro, por ejemplo, el rancho de Matas Blancas, pedía la propiedad en torno, si no recuerdo mal, 39 millones de euros de indemnización, todavía de aquel decreto de la ley de directrices, ¿no? O sea, por lo tanto, es complejísimo la situación en la que el urbanismo nos lo encontramos ahí. Contratar o sacar a licitación uno que también lo sacó el PSOE, que creo que era un error de mis compañeros, pero obviamente, más allá de lo que la gente pueda pensar sobre si impongo o no impongo mi opinión, decidieron en su día sacar un nuevo plan general cuando ya se había gastado 1.000.000 de euros. Y ahora este 1.100.000 aproximadamente, y vuelto otra vez a gastar dinero en planeamiento, ¿no? Cuando en realidad se podría resolver mucho más fácil. De hecho, mucho más fácil, me refiero, lo sacó a colación para contestarle terminar de contestarle la pregunta que es la Lajita, el plan parcial, la Lajita 2000.
Sí. ¿O las famosas 500 viviendas?
Bueno, lo de las 500 viviendas es un eslogan político y yo ahí no...
Formó parte de la campaña electoral de Pedro Armas, ¿no?
Sí, era y es una necesidad la vivienda en el sur. No hay más suelo y, por lo tanto, ese suelo no caben esas 500 viviendas en la Lajita, porque no caben urbanísticamente en la Lajita, en ese plan parcial del año 2000, no caben esas viviendas. Y decía que terminaba de contestar la segunda fase de la pregunta, la urbanización de lo que es el plan parcial de la Lajita con su junta de compensación. Primero tengo que decir que quien le reclama y gana a, en este caso al Sareb, o a la Caja Insular en aquel entonces, al Sareb, las cuotas de urbanización de que no había pagado, que eran 3 millones de euros, era yo todavía concejal del Ayuntamiento de Pájara, más un 20% de recargo, o sea, 3.600.000 euros. Por lo tanto, tenía dinero el Ayuntamiento para poder hacer esta urbanización. En segundo lugar, el Ayuntamiento es deudor de esa urbanización. Y aquel que haya comprado, que es el caso de esta empresa que ha comprado al Sareb, todavía es deudora. Y lo que ocurre es que tienen que utilizar ese dinero para terminar esa urbanización. Yo entiendo que el que quiere comprar algo quiere terminarlo, pero también tiene que hacerlo conforme a derecho. Hay quien pide que el Ayuntamiento intervenga, cosa que era mi teoría, que el Ayuntamiento suspenda esa entidad de urbanización, pase a un proceso de cooperación, marque unas nuevas líneas de actuación en función de poder ejecutar esa urbanización, porque si no, por ejemplo, a día de hoy, el CEO que se quería hacer en la Lajita no se puede hacer. O el Centro de Especialidades Médicas anunciado por...
Anunciado y esperado.
Sí, anunciado con infografía por Coalición Canaria en el anterior gobierno, que se gastaron en un estudio 300.000 euros en una empresa que hoy no existe. Hoy hablamos del caso Ayuso, pero una empresa que cobra por un estudio 300.000 euros y se disuelve al año de hacerlo y no tienes esa posibilidad de mostrar ese estudio, que para ver si efectivamente debe de ir allí o no, pero bueno, esas parcelas sociosanitarias o de sesión para poder hacer eso en la Lajita no existen si no desarrollas la urbanización. Por lo tanto, yo, más de las multas, que conozca o no, es una cuestión simplemente de estar informado de la situación. Lo que sí conozco y sí sé es que si tú no actúes y empiezas a urbanizar, no puedes, aunque hayas cedido ese suelo y hayas hecho muchos titulares diciendo que si no lo hace el gobierno, lo hago yo. Si no lo hace el gobierno de Canarias, lo hace el Ayuntamiento de Pájara. Más que esas bravuconadas y esas estupideces que bueno, que pueden quedar bien para para ciertas personas, para el resto que tiene la información, pues no. La realidad es que es preocupante y preocupa al Partido Socialista, me preocupa también por ser de ese municipio, que no se desarrolle ese ámbito de suelo para poder hacer ese instituto, que es francamente necesario, y además que se habilite suelo, porque ahí no hay suelo solo de una parte de esta empresa, o suelo, hay suelo de muchos propietarios y del ayuntamiento. El ayuntamiento es el que mayor tiene esa bolsa de suelo, ¿no? Por lo tanto, es muy preocupante esa situación desde el punto de vista de las infraestructuras, que al menos creo que sí que deberíamos de acometer ya, y que no podemos acometer como gobierno si no tenemos las condiciones de solar que deben de tener como cualquier solar de estas características. Entonces, por tanto,
quería seguir subiendo hacia arriba. Decía usted es la bravuconadas de cuando un ayuntamiento quiere saltarse instancias superiores a sabiendas de que no se sabe si luego lo va a poder acometer o no. Bueno, vamos a ir a la actualidad. Ayer la ciudad deportiva de Gran Tarajal, la ciudad deportiva de la Comarca Sur. Quería preguntarle sobre su opinión sobre este suelo, sobre el uso de este artículo 123, que ayer se aseguraba que sería una herramienta, como se ha utilizado para el parque tecnológico, como pretende usarse también para la construcción de la residencia sociosanitaria, que bueno, parece que ya tiene los informes, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la ubicación. ¿Podrá materializarse esa ciudad deportiva?
Bueno, tanto como poder, pues claro que podrá. ¿Ahora cuándo? Se ha puesto el cartel, se ha hecho la presentación, se ha elevado el tono contra alguien que no sé quién. Bueno, en primer lugar, ese suelo, esa urbanización, es una urbanización anulada por el Tribunal Supremo. Esa clasificación, esa urbanización que se ve allí, cuando se adquiere el suelo por parte de la empresa de viviendas del Gobierno de Canarias, y entre otros el Gobierno de Canarias en definitiva, finalmente, por no haber hecho bien los trámites, el Tribunal Supremo anula y es firme la nulidad de esa urbanización. Por lo tanto, esa urbanización a día de hoy no existe jurídicamente hablando. Por otro lado, independientemente de eso, es decir, yo a mí me sorprende que se anuncie y se ponga esa ciudad deportiva en el sur, que estamos de acuerdo, porque esto es una idea, es una propuesta que le hace el presidente Morales en su momento a Salvador Delgado siendo alcalde del Ayuntamiento de Tuineje y Lloré siendo concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Tuineje.
Uh-huh. Marcia Morales, entonces.
Sí, sí, en la legislatura anterior el gobierno de la isla se compromete con el presidente, yo como vicepresidente de Morales, con el alcalde Salvador Delgado, pero la iniciativa la toma Marcial Morales, las cosas son como son, de destinar 1 millón de euros para hacer una ciudad deportiva, para poder tener unas instalaciones deportivas en el sur de primer orden. La cifra era 1 millón de euros en aquel entonces, y que desde aquel entonces, estamos hablando desde la legislatura pasada, al cartel de ayer, o antes de ayer.
Ayer.
Por lo tanto, pues, es decir, ni es desconocido para el gobierno del Cabildo, quien preside el Cabildo hoy, ni es desconocido, sino es todo lo contrario, es decir, es esa demora continuada en hacer las cosas. Ahí hay que pagarle a la empresa de vivienda del gobierno de Canarias, hay que pagarle más de 1 millón de euros. El problema es que todavía, a día de hoy, esa deuda de lo que era, en este caso, Gestur Las Palmas, todavía no se ha terminado de liquidar, están todavía en liquidación, ya se ha creado, se han liquidado esas empresas y tienen una única empresa en Canarias, que es Gestur Canarias ahora, ¿no? Cuando había una por provincia. Pero bueno, el suelo no se ha adquirido, el suelo hay que pagar, hay que liquidar, hay que comprarse el gobierno autónomo, excepción o lo que fuera, pero habría que hacerlo. Aparte de ahí hay que tramitar, obviamente, de forma excepcional, aplicar ese 123 para poder utilizar, que es una infraestructura que es de interés insular, y poder hacerlo. Por supuesto que se podría llegar a hacer. No voy a decir nadie se quedaría, no sé, sorprendido si dijera que el primero que aplicó un 123 fui yo, como consejero de ordenación, que fui luego finalmente como presidente, que empezamos con el parque tecnológico y que luego se aplicó, se está aplicando, que todavía no está resuelto, lo de la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, todavía no se ha terminado y se puede utilizar, y de hecho la ley lo permite utilizarlo para infraestructura, ¿no? Y se debería utilizar para infraestructura. ¿Cuál es el problema que el estar utilizando este artículo? Digo, el problema en Tuineje no es la aplicación del 123, es que tendrías que básicamente hacerlo todo por ese 123, porque no tienes planeamiento que viene en la época que el presidente actual era concejal del Ayuntamiento de Tuineje y que va a la basura ese plan general. 10 años estuvo con esa carpeta bajo el brazo. O sea, y eso va a la basura, entre otras cosas, porque nunca llegó a aprobar la declaración de impacto ambiental. Y por lo tanto, esas son las cosas en las que lamentablemente se ha demorado en el tiempo y en municipio de Tuineje, que necesita tener suelo no solo para esto, para infraestructuras sociosanitarias, uh-huh, para poder ampliar el centro de salud, para poder hacer instalaciones deportivas. Y entonces, pues, en cierta manera me da ¿cómo se lo diría? Que me da pereza ya de decir, de poder hablar de este tema, porque cuando maneja ciertos asuntos, en este caso urbanístico, parece que todo se asocia a la especulación. Uh-huh. Y cuando nos damos cuenta que en realidad o manejas esto y eres capaz y sabes gestionarlo, o si no, se demoran eternamente las infraestructuras. Por ejemplo, el trazado de la carretera Aeropuerto Pozo Negro. Uh-huh. Mire, es que este presidente en su empresa privada han presentado como 4 o 5 alternativas desde el año 2003 para este trazado. Cualquier ciudadano, cualquiera, que no tenga conocimiento de ingeniería, sabe perfectamente lo más lógico y por dónde podría hacerse o no. Mm. Pero vamos, llevamos desde el 2003 y hemos tenido que reforzar el esfuerzo de gestión política en la persona de José Domingo para poder tener ya de forma definitiva ese estudio de trazado aprobado para poder sacarlo a licitación.
20 años después.
Pues mire, pero también, ¿y quién participó de esas redacciones? Es que es una casualidad tremenda. Pero bueno, Coalición Canaria sabe perfectamente lo que ha querido hacer, lo ha hecho y sabe lo que quería. Es decir, ellos no les interesa que esta isla avance y saben que dándole el gobierno a quien paraliza absolutamente todo, pues seguirá sin avanzar.
Bueno, ¿qué le parece la distinción entre comarca norte y comarca sur?
Bueno, Gran Canaria tiene, no sé si 4 o 5 denominaciones comarcales. Es una figura urbanística a la hora de dotar de infraestructura. Aquí se ha tomado esa definición en la que yo voy a defender el sur, y el sur acaba en el barranco de Gran Tarajal, y poco más, ¿no? Mire, esa definición de comarca ya se introdujo en el plan insular que está terminado, que ahora quieren revisarlo, pero que está terminado, ya se introdujo y creó polémica a Coalición Canaria. Coalición Canaria no quería llamar que se definiera urbanísticamente a efectos de servicios 2 zonas diferenciadas de la isla. ¿Y 2 zonas diferenciadas por qué? Porque si usted se pone a la espalda del municipio de Antigua o del pueblo de Antigua y mira en un ángulo de un triángulo entre el castillo, la Caleta de Fuste y Corralejo, ve que la concentración entre aeropuerto, puerto, hospital, centros de salud, población, zona industrial y zonas turísticas consolidadas,
administración,
etcétera, está en ese triángulo y está concentrado toda esa parte en esa zona. Entonces, uh-huh, por lo tanto, podías perfectamente concentrar a menor escala, obviamente, también entre las zonas administrativas de lo que es Pájara Pueblo, lo que es municipio Tuinejo, Gran Tarajal, y lo que es Morrojable, también a menor escala porque es menor población, pero para evitar ese traslado de para cualquier trámite administrativo, pues en fin, nadie quiere un aeropuerto, nadie está hablando de otras cosas, pero sí pues duplicar esa parte de esos servicios en cuanto a centros de especialidades médicas, en fin, en cuanto a los servicios básicos, en cuanto a colegios, en cuanto a algo que se presta desde lo público, pero se concentra en una única zona, ¿no? Y por lo tanto es mucho más fácil acceder, tener centros de formación profesional en esa zona, o consolidar la zona de Gran Tarajal, o entre La Lajita y Gran Tarajal, que sería equidistante tanto de Morro como de Pájara, acerca esas infraestructuras docentes, sanitarias a la población, uh-huh, y se desplaza solamente los profesionales que deban de prestar el servicio en ella. Y así se denominó, pero bueno, en aquel entonces era una discusión brutal con mis socios de gobierno, y hoy no solo ya no es una discusión brutal, sino se ponen debajo de un cartel que pone Comarca Sur, y es específicamente con un lenguaje llamado a, oiga, mire, yo estoy aquí otra vez, ¿no? Uh-huh.
Se anunció, bueno, se va a cumplir un año, ¿eh? Se va a cumplir dentro de escasos días, el próximo día 11 de marzo, se cumple un año de la constitución de este nuevo grupo de gobierno tras la dimisión, el cese voluntario de Blas Acosta, anticipándose a una posible moción de censura. Este último año, además, coincide con un año, que es lo que nos falta, de las elecciones del 2023. ¿Ha empezado demasiado pronto la campaña, Blas Acosta?
Bueno, la campaña, yo no sé si ha pasado pronto, nosotros no estamos en campaña, al menos en lo que al Partido Socialista se refiere. Toca estar en la oposición y hacemos oposición constructiva donde nos toca y gobernamos pues donde nos toca gobernar. Ahora bien, como bien dice usted, hace un año, y yo de ese año imagino que será un balance por parte del gobierno actual y, en fin, me gustaría que pusieran sobre la mesa, más allá de esas fotos noticias que cada día nos deleitan con ellas, qué decisión de alcance, es decir, que pueda llegar a cambiar para mejor la vida de los ciudadanos de Fuerteventura, se ha tomado como gobierno de la isla. Porque sí que estoy notando que en los últimos meses, sobre todo más desde la mitad del año pasado, dos o tres meses de estar en el gobierno, ya colocando los problemas en el gobierno de Canarias, ¿no? O colocando los problemas en el Estado. Si lo que necesitas es un portavoz, quizás a lo mejor se pudiera prescindir de este gobierno, ¿no? Un portavoz lo puedes hacer como organización política. La realidad es que se han terminado colmatado ciertos proyectos, algunos que comencé y algunos que ya venían de la legislatura anterior, se toman como propios ahora, se anuncian como propios, y me gustaría saber, y me preocupa, más que me gustaría saber, yo creo que me preocupa más lo que va a ocurrir a partir del 30 de junio, porque estos tres partidos políticos empezarán a decir cada uno por su parte qué es lo que han hecho. Y por lo tanto querrán rentabilizar lo que evidentemente ellos crean que han hecho, y comenzarán esas peleas. Pero en realidad, con una ejecución de presupuesto que no llega ni al 40%, no es que se paguen más facturas, es que tiene más presupuesto, porque el presupuesto final del ejercicio pasado era en torno a 265 millones de euros. O sea, por lo tanto, no es que tú pagues más facturas, que tampoco lo es. Si no gestionas los impuestos que tienes, cuando tienes las reglas fiscales suspendidas, eso lo que demuestra es nula capacidad de gestión. Es decir, pero mire, ¿qué gestiona el presupuesto? Pues no sé si hay que ampliarlo. Deberíamos poder ampliar los bonos para los estudiantes, los bonos de guagua, que se les sea mucho más barato, poder llegar a otro sector que también para que los pueda, otro sector de edad que también los pueda disfrutar, pueda destinar y sacar a licitación esas obras municipales que tienen licencia pero que no tienen financiación, que las haga. Pero si para la ampliación de un cementerio vas y te sacas una foto en la puerta del cementerio como si fuera... Eso es patético, ¿no? Y quien está siendo el cómplice de ese resultado, de esa unipersonalidad que parece que es que poco menos que no se puede hacer nada en esta isla de Fuerteventura sin pedir permiso, es, en este caso, es Coalición Canaria, y con todos los respetos lo digo. Es decir, no es algo que... Y yo he gobernado con Coalición Canaria, pero cuando Coalición Canaria tenía algo de sensatez, o dirigentes que estaban en ese momento tenían algo de sensatez y se iban a parar a resolver los problemas. Esto ha cambiado, y como ha cambiado, pues los ciudadanos pues deben de elegir, o entiendo, y me atrevo con total humildad a pedir, que ya teniendo en esta legislatura la posibilidad de comparar quién ha hecho, quién tomaba decisiones en favor de los ciudadanos, pues mucho más fácil será de que, más allá de lo que pueda decir yo, incluso mis rivales políticos, tomar una decisión de quién mejor gestionaría los intereses de la Fuerteventura.
Bueno, y en eso estamos, ¿eh? Que como sabemos, hemos puesto en marcha nuestras encuestas, nuestras famosas encuestas, que, por cierto, este domingo por la noche se acaba el momento para votar. Confiamos en que ustedes puedan también participar. Lo recordamos a diario, es anónima, se tarda menos de 2 minutos y dibuja un mapa, sobre todo para aquellos que todavía hay algunos consejeros que son muy mediáticos, que están muy presentes en los medios de comunicación, y otros que no son tanto, y así pues pueden tener una radiografía. Nos interesa mucho, siempre ha sido así, desde el origen del nacimiento de este medio, nos interesa mucho, muchísimo su opinión. Supongo que a usted también le interesará saber lo que opinan los majoreros en esa encuesta.
Sí, claro, como todo el mundo, obviamente, cuando está en la actividad pública, pues también, claro que sí.
Bueno, ¿único candidato a la reelección en el Congreso?
Sí, el único candidato que se...
Congreso el 12 de marzo del Partido Socialista.
Yo ya soy el secretario general, al ser el único candidato y aportar los avales, ya soy el secretario general, y lo que el Partido Socialista hará el día 12 de marzo, pues elegir el resto de la dirección del partido.
¿Habrá muchos cambios?
Bueno, pero mire, van a haber cambios de gente que quiere participar o gente que por circunstancias laborales pues quiere estar, no participar de forma activa en lo que es la dirección del partido, pero yo creo que ya lo demostré en el noveno congreso, en el que todo el que quería participar y pues se incluyó en esa dirección insular, y pues yo creo que en esta ocasión más o menos va a ser parecido, otros 20, 21 personas en las que para trabajar o, como ya lo he dicho en alguna que otra ocasión, exponer el programa marco, nuestro mandato como gobierno, qué haríamos si el Partido Socialista gobernara, yo creo que en cuestiones claves económicas en la isla, ¿no? En el ámbito turístico, en el ámbito de ordenación del suelo, en el ámbito de la diversificación de la economía, en fin, y en el ámbito del acercamiento de la administración pública a los ciudadanos. Ese es nuestro objetivo, y en ese, intentaré que pues los hombres y mujeres que estén en la dirección insular pues sean los primero darles las gracias si quieren aceptar, en el sentido de porque obviamente no es un tema remunerado, es un tema de implicación,
sí, desde luego.
Y que pues seamos capaces de coger pues la mayor sensibilidad posible de la ciudadanía, y sobre todo poner sobre la mesa pues un gobierno abierto, un gobierno realmente del siglo XXI, ¿no? Aunque llevamos ya 22 años del mismo, ¿no?
¿Estaría dispuesto a gobernar con Coalición Canaria en 2023, Blas Acosta?
Sí, lo...
¿Fruto de un acuerdo de grandes fuerzas?
Sí, mire, yo no le pongo vetos a nadie. Yo lo que hago, como siempre lo hemos hecho, es presentarnos a las elecciones con nuestro programa electoral. Si el Partido Socialista decide que, en el caso de no obtener mayoría absoluta en el Cabildo u otras instituciones, debe de gobernar con Coalición Canaria, pues se hace. No, mi opinión es mi opinión, no la del Partido Socialista. Cuando se toma una decisión de estas características, la mía es mía, la de cualquier otro compañero o compañera también es la suya, pero se acaba con una conclusión de una reflexión, un debate interno que se hacen, ¿no? Y a partir de ahí se toma la decisión. Mire, por ejemplo, yo pacté con Mario Cabrera en el 2011. mi vida hubiese pactado yo con Mario Cabrera en el 2011, entre otras cosas porque me acusó en esa legislatura anterior de ser un corrupto, por ejemplo, por el plan parcial de la Lajita 2000. Que yo tenía algo que ver con Telde y desde el FAS de presidencia. En fin, a él le molesta que le recuerde eso, pero es que yo podré ser hoy lo que tenga que ser, pero tengo que saber cuál es la trayectoria. Y lo digo a colación de lo que usted me está diciendo. El Partido Socialista toma la decisión, la dirección de aquel entonces, de que gobernábamos con Coalición Canaria, y yo goberné con Coalición Canaria esos 4 años. Y fue un gobierno muy bueno para la isla de Fuerteventura. Muy bueno para la isla de Fuerteventura. Ahora, eso sí, desde el respeto entre ambas organizaciones políticas y el acuerdo y el cumplimiento de un pacto de gobierno, sin ningún tipo de problema en absoluto. Pero era una decisión, no era una decisión personal. En aquel entonces ya hubieron 2 mociones de censura preparadas por Manolo Travieso y entregadas, y que yo no se la hice a Mario Cabrera, no le presenté esa moción de censura en aquel entonces. Igual que la legislatura pasada, con don Marcial Morales también, que también otra censura preparada sobre la mesa, si quería censurar a Marcial Morales, y entendía y entiendo que debo de cumplir los acuerdos, porque en cualquier trabajo hay discrepancias, en cualquiera, y cómo no lo va a haber en política. Ahora, esa es mi forma de entender la política, la mía y la de la dirección actual del Partido Socialista, y estoy convencido que la dirección nueva del Partido Socialista también, es decir, es cumplir los pactos, independientemente de que obviamente son ideas políticas distinta, en la que hay puntos de encuentro, porque no creo yo que ningún político, ningún partido político en la isla de Fuerteventura se quiera presentar para hacer daño a la isla de Fuerteventura. Ninguno, ¿no? Pero claro.
Para eliminar a Coalición Canaria de todas las instituciones, como parece que es una espina que tiene clavada Mario Cabrera y que ha podido interrumpir negociaciones o el buen acuerdo.
No, mire, es un artista, ¿eh? Es un artista, la verdad que es un artista políticamente hablando, ¿eh? El señor Cabrera, vamos a ver. Las elecciones de mayo del 2019 con los resultados esa misma noche que existían las combinaciones matemáticas, Mario Cabrera pactó con el Partido Popular y con AMF en Pajar. Pactó con el Partido Popular en Tuinés. Pactó o se integró en el pacto con Alporán, el antiguo, con Matías Peña. Pactó en La Oliva con Gana, creo que se llama, ¿no?
Uh-huh. Gana Fuerteventura.
Gana, sí. Fuerteventura.
Pacta Pilar González. Uh-huh.
Pilar González. Pacta en La Oliva. En Betancuria no pacta porque Cerdeña saca mayoría absoluta. En Puerto del Rosario no, porque no le dan los números. Y Juan Jiménez llega a un acuerdo con el pacto actual, ¿no? Y en el Cabildo presiona hasta la saciedad a Nueva Canarias, a Román Rodríguez y sus dirigentes, para que Alejandro Jorge, que le faltaba uno, sería coalición más PP más Alejandro Jorge, en aquel entonces hubiese tenido un gobierno con Lola García de presidenta. O sea, por lo tanto, quien pacta y quien elige la opción de gobernar con el Partido Popular y no con el PSOE en mayo de 2019 es Coalición Canaria. En otras ocasiones ha llamado, ¿no?, para cuando no se tiene mayorías, para llegar a acuerdo. En esta no, ya lo tenía perfectamente claro. Hecho. Luego digo que es un artista porque argumenta, y a la hemeroteca, si quiere, yo se lo paso. Le hacía, creo que en aquel entonces, Tindaya Televisión, si no recuerdo mal. Daniel hacía una entrevista en la sede de Coalición Canaria y estaba exultando y decía que él no pactaba con partidos que compraban votos, en clara referencia al Partido Socialista, por denuncia que había presentado su candidato en Pájara, Grafiña, y el Partido Popular, contra un vídeo que hace un candidato de otra organización política que no sacó nada contigo, creo que se llamaba, que hoy es cargo de confianza en el Ayuntamiento de Pájara, por Coalición Canaria. Y obviamente archivada.
Archivada,
que nadie compró absolutamente nada, sino que entonces, por lo tanto, pero que desde las 2 de la tarde, como siempre, intentando hacer trampa. Por lo tanto, nosotros sí que cumplimos las cosas. Ahora que Reconquista y así, no pasa nada, es tan legítimo, igual de legítimo, igual que lo que dije, que lo que hay que tener son mayorías contra minorías, es igual de legítimo lo que se ha hecho. Es igual. La diferencia es que estando gobernando, o el PSOE gobernando con sus anteriores socios, es evidente la gestión y la capacidad de gestión de las administraciones públicas, a como se está gobernando con nuestros ex socios, gobernando por parte de coalición, en la que no están tomando ninguna iniciativa que cambie los intereses de los ciudadanos, sino que, en fin, no es ahora porque no estamos hablando de campaña electoral. Pero eso no hay ningún problema. La respuesta que usted me hace, usted estaría dispuesto a, ya le digo, pero si el acuerdo debe de ser o tiene que ser
programático,
tiene que ser publicitado, que si se va a hacer o no. Mire, yo estoy convencido, pero convencidísimo, porque así lo noto y creo que de esto algo sé, que los ciudadanos de Fuerteventura van a elegir la opción del Partido Socialista porque han podido ver en este tiempo, como le decía hace un instante, la forma de gestionar de unos y de otros. Y es probable que Coalición Canaria, en este caso más que, porque no es etéreo, es decir, es probable que en muchas administraciones donde han podido hacer las cosas y cambiarlo, pues muchos años los castigue. Y yo creo que puede haber muchas sorpresas de aquí todavía a las elecciones. Esto queda mucho tiempo, porque estamos hablando de casi un año y medio, para que se produzcan las elecciones, y lo que se debe de hacer, cosa que hacemos nosotros, no estamos gobernando, es gestionar cosas. Y lo que se debe de hacer por parte de quien está ahora mismo al frente de las instituciones en la isla de Fuerteventura, en los diferentes ayuntamientos y en el Cabildo, es gestionar los intereses de los ciudadanos de esta isla. Y que los ciudadanos tomen las decisiones en función de esa gestión y durante este tiempo. Lo demás es anticipar algo que es tan cambiante que no puede ser y que además no son personalismos. Si me la pregunto, yo creo que la respuesta es personalismo ninguno, y si los ciudadanos te dan más o menos concejales o consejeros en función de eso, son esos ciudadanos los que te están diciendo pues tienes que llegar a acuerdos o no, ¿no? Uh-huh. Hay algunos que convocan elecciones como en Castilla y León creyendo que van a arrasar y mira los bofetones de realidad que se les da, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos ahora no se les debe de engañar en el sentido de con quién pactarás o no pactarás.
En cualquier caso, ¿le gustaría presidir el Cabildo de nuevo?
Sí, he comentado que me voy a volver a presentar Como candidato al cabildo, pero obviamente eso toca cuando toca. Hay procesos de primarias, igual algún compañero o compañera de PSOE entiende de que se debe de presentar y no pasa nada. El PSOE no pasa nada, ha sido así. Juan Jiménez, el alcalde de Puerto Rosario, era mi vicesecretario general y entendía el que podía ser el secretario general del PSOE. Tuvimos unas primarias, gané yo en detrimento de él, y luego en las elecciones de verdad, el PSOE ganó en toda la isla de Fuerteventura. Porque, pero eso es normal que haya ese enfrentamiento. Parece que otras organizaciones parece que no es normal. Parece que alguien decide, pero bueno, eso será su forma de actuar en el PSOE, ¿no? Y si usted me está preguntando, ¿usted le gustaría presentarse? Sí, pues se lo he dicho hoy, se lo he dicho hace un año también, cuando dimití para que no presentaran la moción de censura 5 minutos más tarde, ¿no? Uh-huh.
Bueno, Blas Acosta, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Efectivamente, no queda un año y medio, queda menos. Mayo del 2023, un año y dos meses, pero efectivamente esa fecha que ha dado hoy Blas Acosta, 30 de junio, y yo diría que incluso antes, viendo cómo ya los partidos empiezan a comportarse, y seguramente ustedes estarán de acuerdo que la campaña, de una forma más o menos sutil, pero ha arrancado ya. Mucha suerte, seguiremos muy pendientes también de lo que ocurra con los trabajadores del Tres Islas. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Gracias. Hacemos un alto en el camino y volvemos inmediatamente. Será con Julen Uterga y el programa de Buena Mañana, puesto que ya estamos en tiempo de ello. 57 minutos sobre las 9 de la mañana. Buenos días.